Senador Querey, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buen día a usted y a su audiencia.
Esa comisión le está poniendo nervioso a mucha gente, senador.
A mí realmente me sorprende cómo la información pública, y tengo que admitir de que después de esto valoro mucho más ese elemento, ¿verdad?, en la situación de la democracia, en la construcción de la democracia, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún equipo de espionaje, no hay ningún equipo de inteligencia así, eso truculento que vemos hablar, no, nada, son preguntas institucionales, preguntas sobre unos procesos, y ahí van surgiendo informaciones increíbles, contradicciones, informaciones muy pertinentes, otras contradictorias, etcétera, pero indudablemente creo que el trabajo de la comisión generó mucha información que da para el debate.
Creo que leí la semana pasada que usted dijo que no tenía nada que preguntarle a Horacio Cartes.
Sí. Es más, hace dos días yo siempre estuve diciendo eso, ¿verdad? Siempre estuve diciendo eso. Ayer surge la siguiente situación, ¿verdad? La señora Raquel Cuevas. Quiero aprovecho un minuto, 30 segundos, también para pedir públicamente disculpas a una actriz muy persona del arte, que trabajadora del arte,
Raquel Rojas.
Raquel Rojas.
Leí ayer su, está enojada con ustedes.
Mucho, está enojadísima y sí. Yo lamento mucho. Fue un error mío, yo revisé después en un medio de comunicación que estuve. Y efectivamente confundí el apellido de Raquel Cuevas con Raquel Rojas. Y de todas maneras, quiero pedirle públicamente disculpas por mi error, en todo caso, y fue parte dentro de todo el mar de nombres, apellidos, etcétera, que ya muchas veces mi memoria ya no da. Y tuve esa confusión, y bueno, a Raquel Rojas, yo la aprecio y la admiro muchísimo. Es una gran trabajadora del arte y no. La verdad que merece un pedido de disculpa pública. Anoche, al llegar a casa, leí las redes y me encontré con ese autor. Bueno, y la pregunta con respecto a eso era como las preguntas a hacerle a Horacio Cartes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la señora Raquel Cuevas ayer en la mañana hace las declaraciones correspondientes. Ella fue directora de la Unidad de Inteligencia Financiera en la CEPRELAT, y comprendimos un poco todo el proceso que se dio entre este reporte de operación sospechosa a fines del 2015 hasta prácticamente 2018, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué todo tanto retraso hasta pasar de CEPRELAT a Ministerio Público? Y la señora Raquel concluye que ellos presentaron un reporte bastante completo que todavía no tenemos a disposición y estamos solicitando ese reporte, en la cual ella dice también lo vinculaba en ese reporte al señor Horacio Cartes. Entonces, en función a eso, es más, las preguntas con respecto a la participación del señor Cartes con el señor Messen en algunas empresas, es lo que hizo que en la reunión del mediodía, después de las primeras dos audiencias, haya primado el criterio ahí entre los componentes de la comisión de convocarlo al señor Horacio Cartes. Ese fue el proceso por el cual se da la convocatoria. ¿Sí?
Senador, si usted tuviese que hacer una evaluación hasta hoy, diríamos, ¿qué es lo más, no sé si decir la palabra espectacular, qué es lo que más le llamó la atención? Decir, bueno, caramba, acá se confirman las sospechas a partir de la declaración de fulano, ¿qué es lo que usted rescata hasta hoy lo más importante?
Lo más importante, hay dos o tres puntos, me parece, que son los más importantes.
Sí.
En primer lugar, un dinero que nunca fue identificado su origen adecuadamente, y una persona dueña de ese dinero que tiene sendos antecedentes internacionales que constan en todas las unidades de inteligencia y en los puntos donde las estructuras financieras deben recurrir, se paseó por instituciones públicas y privadas y nadie dio una voz de alarma. O sea, una nación increíble que eso pueda ocurrir y que haya la vulnerabilidad institucional, indudablemente es muy alta por un lado, pero por otro lado ahí, y en eso quiero ser muy prudente, la responsabilidad individual con respecto a esto, a este pasar de largo y no hacer saltar las alarmas, etcétera, etcétera, ya el Ministerio Público tendrá que definir. De todas maneras, todos los que en las estructuras institucionales públicas y privadas no hicieron sonar esas alarmas deberán responder ante el Ministerio Público sobre esto, y este calificar lo que ocurrió y calificar las responsabilidades, sean en términos de omisión administrativa o sea en carácter de cómplices del lavado de dinero. Esa es una de las caracterizaciones más, yo creo que para mí es lo más significativo que ocurrió aquí.
Senador, ¿cómo se procede? Vamos a suponer que el expresidente de la República no vaya el viernes. Él puede argumentar, justificar.
No está en el país.
Y puede ausentarse ante este primer llamado, ante esta primera convocatoria. ¿Se reitera la invitación, la convocatoria o cómo se hace?
En realidad, ahí en esa parte de la, vamos a decir, yo pedí una opinión, ¿verdad?, por dos motivos. Uno es el hecho de que, porque en la ley, en uno de los artículos dice eso del uso de la fuerza pública y de si no se lo puede traer, multarlo, una de esas cosas, ¿verdad? Pero aparentemente estamos consultando si eso, cuál es la relación con respecto al Código Penal, ¿verdad? Porque algunas personas han dicho que eso chocaría un poco con las habilidades que pueda tener, que son excluyentes al poder jurisdiccional según el nuevo Código Penal, y que habría anulado esos artículos de esa ley. Pero eso dejé a cargo de los abogados, ¿verdad? De todas maneras, lo importante de esto es que cualquiera que sea convocado vaya y aporte, ¿verdad? Uh-huh. A nadie se le ha forzado. Yo creo que ayer el ministro secretario general de la presidencia prácticamente, o sea, estuvo presente y se negó prácticamente a colaborar en casi todas las preguntas que le hicimos, ¿verdad?
¿Se negó? Bueno,
esa es una... se negó en el sentido de que no nos dio respuesta... Claro. Que puedan ser significativas, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una, bueno, nadie puede autoincriminarse, es un derecho que le asiste a cualquier persona. Lo único que buscamos es que con estas audiencias podamos tener opiniones de primera mano y sacar un poco a luz las cuestiones. Ya nosotros informaremos eso al Pleno, dependiendo de cuál sea la actitud que tome el señor Horacio Cartes, el presidente de la República, ¿verdad?
Aparte de Horacio Cartes, expresidente de la República, ¿hay otra gente que va a ser convocada por esta comisión en este tema?
Claro, entre ella, por ejemplo, faltan algunas personas más, ¿verdad? Pero ya unas pocas, ¿verdad? Entre ellas el presidente del Banco Central, del Banco Nacional de Fomento, dos o tres funcionarios un poco de nivel técnico, y bueno, creo que por ahí un poco estaríamos, y ya estaríamos completando nosotros todo el circuito de las audiencias requeridas para poder proceder a un informe, a redactar ya el informe para el Pleno.
¿El testimonio más importante para usted hasta hoy, quién dio?
No, yo creo que hay varias cosas muy importantes, ¿verdad? Varias cosas muy importantes.
¿No es la de Raquel Cuevas la que les da más elementos?
La de Raquel Cuevas tiene un nivel de solvencia muy elevado, ¿eh? Muy importante. Creo que es una persona muy informada en lo suyo, ¿verdad? Y dio informaciones muy significativas, pero hay otras informaciones también muy significativas en todo esto, ¿verdad? O sea, el hecho de la confirmación de que una cuestión muy clara, estos 6 años y medio de esas cuentas del Banco Nacional de Fomento todas las operaciones financieras, excepto el tema de la transferencia a Casa de Bolsa Puente, no tuvo reporte de operación sospechosa, ninguna, y se movieron millones de dólares a través de esa cuenta. O sea, esa, por ejemplo, es una información muy significativa. Lo otro muy significativa es que como los sujetos obligados no cumplen, no tienen el debido cumplimiento de ese, de esa, fíjese que Casa de Bolsa Puente, y yo le reiteré al señor Fiorito la pregunta en ese sentido, porque es un señor que se nota que entiende mucho también, y se tomó el trabajo de explicarnos un poco detalladamente muchas de esas cosas, pero una, estando en la lista de personas, de sujetos obligados, ¿verdad? Ellos, por el hecho de venir de un banco, sea público o privado, el recurso transferido, ya dan por hecho que esa institución ya hizo el chequeo, vamos a decir, de si esa persona tiene o no tiene antecedentes, si tiene o no una razón para reportar esa operación, lo cual es terrible. O sea, entonces cobra vigencia aquello del cartel de Sinaloa, ¿verdad?, que yo decía el otro día, pero bueno, de todas maneras eso vamos a contrastar a ver si es tan así, si la ley en realidad se corresponde con eso que nos dijo el señor Fiorito. Pero si es así, estamos ante una situación de vulnerabilidad absoluta. O sea, yo lo que tengo que conseguir es una cuenta bancaria no más, y con eso yo ya puedo operar y dispersar todos los recursos, y aunque sea sujeto obligado ya no me va a detectar, ¿verdad? Aunque salte en sus, imagínese lo que dijo que el señor Messer fue catalogado como de alto riesgo,
¿sí? Resulta ser,
y aún así se hicieron las operaciones.
Resulta ser, senador, que nosotros en su momento también conversamos con el presidente del Banco Nacional de Fomento, a quien ustedes van a convocar,
Pereira,
el señor Carlos Pereira, y salta lo de Messer no necesariamente porque se tenga alguna duda en cuanto al origen de su dinero, sino que el ROS, el reporte de operación sospechosa que hace el BNF, lo hace porque él decide mover su capital hacia el mercado bursátil, es decir, comprar bonos del Tesoro. Por eso hacen emiten esa alerta o ese comunicado a
Ceprela. Así es.
No porque haya dudas del origen de su dinero.
Así es. Es solamente porque, entre comillas, cambiaba de rubro.
Sí. Uh-huh. Es probable que... Perdón, senadora. Es probable que alguna gente no escuchó bien o quiere conocer. ¿Esto se va a basar solo en testimonios y declaraciones, o ustedes van a solicitar documentos o, en todo caso, otro tipo de prueba?
Sí, mire, nosotros ya tenemos una gran cantidad de informes institucionales, ¿sí? O sea, ya tenemos. Ya tenemos del Banco Nacional de Fomento, de la CEPRELA, de la Superintendencia de Bancos, ya tenemos de varias instituciones, ya tenemos informes, ¿sí? Fueron solicitados formalmente y la mayor parte de ellas ya fueron respondidas. A eso le sumamos estas audiencias, ¿sí? Y después comienza el largo trabajo de revisión uno a uno de los documentos, escuchar las horas de grabaciones de las audiencias, etcétera, y tratar de ir sacando lo sustantivo de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, creo que probablemente podamos hacer al pedido del senador Godoy, que creo que es absolutamente atendible, siempre tenemos que estar rindiendo cuentas. Creo que seguramente vamos a tener que hacer un informe preliminar, ¿verdad? No sé si, creo que para la próxima semana quizás estaríamos tratando de hacer un informe preliminar para el Pleno del Senado con respecto a lo que fuimos haciendo, a las primeras observaciones que pudiéramos tener, etcétera, porque lo otro es un trabajo muy extenso, son sendos biblioratos de documentos que tenemos, más horas de grabaciones de lo que ocurrieron en estas audiencias, ¿verdad?
Doctor Querey, yo supongo que ustedes, o sea, no es que hay una lista fija de convocados, sino que a medida que ustedes entrevistan también van surgiendo otros nombres, sí, ¿verdad? Porque sí, yo recuerdo que usted la semana pasada nos dijo en televisión que Horacio Cartes no estaba en la lista, pero creo que a partir de la declaración de Boydanich, de Juan Carlos López Moreira y de la funcionaria de CEPRELAP, surgió su nombre. Es decir, bueno, todos los caminos conducen a Roma, más o menos.
Sí, exactamente. Nosotros, si fueran surgiendo cosas, creo que igual de todas maneras serán convocadas, ¿verdad? Hasta el momento llegamos a estos nombres que estamos manejando.
¿Ustedes tienen un plazo para presentar el informe?
Y 2 meses que estamos ahí cercanos y tenemos que hacer un procedimiento, seguramente, no sé si en esta sesión o en la siguiente, no tengo los días, los plazos fijos, pero categóricamente creo que tenemos que solicitar una prórroga. Uh-huh. 60 días volver a prorrogar 2 meses.
Uh-huh. ¿Quién es el asesor jurídico de la comisión?
Bueno, tenemos el equipo aquí de abogados de cada una de nuestras oficinas, tenemos algún asesor, ¿verdad? Pero el ex fiscal Martín
Cabrera, ¿puede ser?
Martín Cabrera está asesorando a la comisión con unos ayudantes suyos, y aparte de eso, en particular, por lo menos en particular conmigo, está en la oficina desde que accedí aquí al Congreso, el doctor Julio Darío Cabral, el doctor de Vaca, son personas que algunas de ellas a honor me están asistiendo. Solicité algunos informes al doctor Juan Gallardo, que es aquí asesor de la presidencia del Senado, ¿verdad? Que es un penalista muy prestigioso. Y bueno, así vamos haciendo. Aquí no hay un equipo, un extenso equipo como pudiera haber en la imaginación popular.
No, le pregunto porque me da la sensación de que están en una zona gris en caso que el expresidente Horacio Cartes decida no ir a la comisión. O sea, no está claro qué pasa si esa cualquier persona, sea Horacio Cartes u otro convocado, no quiera ir.
Claro, te repito, sí, efectivamente es posible que sea así, en el siguiente sentido, en el sentido de que no queremos cometer errores que después puedan significar un, vamos a decir, un descrédito de del trabajo hecho, ¿verdad? Yo creo que la prudencia necesaria es la,
yo
creo
que sí, yo entiendo nada. Perfectamente eso, por eso es que la CBI tiene un reglamento.
La CDI tiene, se rige por la ley, hay una ley, no sé si disponés de esa ley, ¿verdad? Esa ley es muy clara con respecto a los manejos, y de todas maneras hicimos un pequeño reglamento nosotros que no tiene fuerza más que una orientación interna, ¿verdad? Uh-huh. Una última cuestión que sí me gustaría decirlo. Yo creo que entramos en una etapa en la cual probablemente haya mucho esfuerzo de desacreditar jurídicamente o a la comisión o incluso a los componentes individuales de esta comisión, etcétera, o políticamente, etcétera. O sea, pero se puede intentar matar al mensajero, pero yo creo que muchos mensajes están muy instalados con respecto a los contenidos que estuvimos hablando con anterioridad, ¿verdad? Eso es lo que tiene que responderse y no, ¿verdad?, buscar, como digo, matar al mensajero.
Doctor, una última consultita. Ayer, cuando terminaba su exposición, Juan Carlos López Moreira parecía como que salía con el pecho al frente, ¿verdad? Como logrando sortear todas las consultas de ustedes con respuestas incluso más allá de las consultadas. De todo lo que él dijo, ¿qué fue lo que menos usted le creyó?
Bueno, en realidad, en primer lugar, a mí me cupo la experiencia de estar en Palacio de Gobierno justamente como jefe de gabinete de la Secretaría General y el gabinete civil de la Presidencia de la República, ¿verdad? Y la verdad que me parece increíble decirle que jamás tuvo un reporte del ministro de la CEPRELAT. O sea, finalmente el ministro de la CEPRELAT respondía a él, ¿verdad? Respondía a él y nunca tocar los temas con respecto específicos. Entonces, bueno, o sea, no le veo a un ministro designado y andar por su cabeza y no rendir cuentas con respecto a los temas específicos de impacto que van surgiendo con respecto específicamente a su área, que es la prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Uh-huh. A mí me parece muy muy llamativo, por lo cuando menos eso, ¿verdad? No le veo a un ministro o secretario general de la presidencia y coordinador por decreto del centro de gobierno, ¿verdad? No lo veo como que solamente se reúne para discutir doctrinariamente el lavado de dinero.
Uh-huh. Acá me pasaron, doctor, la ley, creo. El artículo quinto es como muy claro. Sí, dice, si la persona citada no compareciese, no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de 6 a 15 días sin perjuicio de la facultad de la comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública. Si la persona citada compareciese, pero no prestase declaración sin excusarse en lo que dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional, también se hará pasible de las sanciones mencionadas sin perjuicio de las disposiciones penales que correspondan.
Es muy claro. Es muy claro. Solamente que una precaución, por la prudencia que vos sabés que yo trato en todo momento de tener, simplemente por ese comentario de abogados penalistas con respecto a que la vigencia de esos artículos con respecto a una ley posterior promulgada a posteriori, que vamos a escuchar un poco la opinión de los expertos en ese sentido que nos están asesorando, ¿verdad? Uh-huh. Nada más que eso, para mí también claro. Es muy claro.
Uh-huh. Es claro, pero le da también un salvoconducto al expresidente, porque si partimos de la premisa de que todos los caminos conducen a Roma, él puede invocar que no puede declarar contra sí mismo.
Con lo cual se declararía culpable.
No, porque le están indiciando a él, no porque sea culpable, pero busquen el testimonio de otras personas, pero no me van a declarar a mí en un juicio donde están apuntando a mí. Por eso hace la salvedad la norma de que puede invocar el artículo 18 de la Constitución.
Sí, una pregunta, yo digo lo siguiente, esto no es todavía un juicio, o sea, pongamos en claro eso. Ahora, si una persona, a mí se me hace una pregunta que pudiera incriminar, yo estoy en condiciones de decir incluso no respondo esa pregunta y nadie puede enojarse por ello. Claro. Porque,
¿qué es lo que hizo López Moreira ayer?
Es un derecho fundamental, el derecho a no autoincriminarse, a no
claro. Realizar declaraciones. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
No, en eso yo creo que es una garantía que debe tener el señor Horacio Cartes, y cualquier otra persona debe tener esa garantía. Claro.
Senador Querey, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
Gracias a ustedes, saludos.
Adiós, hasta luego. El senador Frente Iguazú, Jorge Querey.